Radio Martí, siempre contigo. El pueblo de Cuba recuerda este jueves el estallido hace 18 años de la llamada Primavera Negra, una ola represiva contra la oposición que hoy sufre situaciones aún peores. Denuncian que la presa política Aymara Nieto Muñoz es remitida a celda de castigo en la prisión mixta de mujeres en Las Tunas por negarse a trabajo forzado. El senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, manifiesta su respaldo a la denominada Marcha Patria y Vida de cubanos en el exilio frente a la Casa Blanca y otros lugares emblemáticos este 20 de marzo. El MINSAP registra 689 nuevos casos de coronavirus en Cuba y otras 4 muertes en las últimas 24 horas. Estados Unidos y China se ven las caras en la primera reunión diplomática de alto nivel para discutir temas de inmensos desacuerdos. Y legisladores estadounidenses anuncian la introducción de proyecto de ley sobre autodeterminación de Puerto Rico.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta emisión informativa de la 10 de la noche, edición estelar. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A 25 grados a esta hora en La Habana, despejada la noche, viento soplando a 8 kilómetros por hora. A 18 años de una de las olas represivas más grandes del gobierno cubano, contra activistas de la oposición, algunas de las víctimas que aún permanecen en la isla coincidieron en que la represión actual en el país es igual o quizás peor que la de 2003. Amado Gil amplía.
La Primavera Negra de 2003. Así quedó plasmada en la historia de Cuba la fecha del 18 de marzo de ese año, cuando 75 activistas de la oposición pacífica y periodistas independientes fueron llevados a prisión y condenados a largas penas de cárcel bajo la Ley 88, o Ley Mordaza, como también quedó registrada en la historia del país, la llamada Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. Han pasado 18 años y la política represiva del país está intacta, afirmó desde La Habana Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del grupo de los 75 que fue condenada a 20 años de cárcel.
En Cuba las cosas no cambian. La represión tiene el significado de la impotencia del régimen. El régimen es impotente para producir, impotente para dar servicios, impotente para todo.
Las condenas impuestas oscilaron entre los 6 y 28 años de cárcel, pero hay un caso en el que la detención se produjo meses antes del inicio de la ola represiva y fue el doctor Oscar Elías Bisset, que estando en la cárcel lo juzgaron como parte del grupo de los 75. El médico, que fue condenado a 25 años, decidió vivir en Cuba y hoy dice desde La Habana que la injusticia del 2003 es igual a la del 2021.
Esta injusticia se sigue manifestando en Cuba, donde muchas personas siguen yendo a prisión por el simple hecho de hablar.
Mucho se ha comentado en Cuba sobre la posibilidad de que el gobierno repita otra Primavera Negra.
Ellos se están cuidando, aunque han hecho pequeñas primaveras negras, han puesto en prisión a mucha juventud, incluso muchas personas están presas con otros enmascarando los delitos políticos con delitos sociales.
En 2011, una negociación del entonces mandatario cubano Raúl Castro con el gobierno español y la Iglesia Católica Cubana, apoyada por el Vaticano, produjo la excarcelación de los 75. La mayoría viajó con su familia a España. Una docena decidió quedarse en Cuba. Los dos últimos en salir de prisión fueron Félix Navarro y José Daniel Ferrer García. Este último nos dijo desde Santiago de Cuba, 18 años después.
El castrocomunismo impone a la nación, a todo el pueblo cubano, primaveras, veranos, otoños e inviernos negros.
Ferrer coincide en que la represión ahora es más cruda.
En los últimos años, la dictadura ha estado protagonizando una permanente oleada represiva, lo que lo ha hecho de manera mucho más astuta de lo que hizo en 2003 con la intención de evitar fuertes y enérgicas condenas internacionales.
A ninguno de los 75 disidentes se le conmutó la condena. Todos salieron bajo licencia extrapenal, que para algunos ya terminó, otros la tienen aún vigente.
No me arrepiento para nada de haber sido parte de aquel grupo de los 75 y de seguir siendo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y es que los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003 se iniciaron en toda la isla las detenciones y posteriores enjuiciamientos y sentencias de hasta 27 años a 75 opositores pacíficos en lo que se llamó así Primavera Negra de Cuba. Yolanda Huerga tiene más.
18 años han pasado desde aquellos días de marzo en que un toque en la puerta avisaba la sentencia. La campaña en los medios estatales denigrando a la oposición pacífica presagiaba la tormenta, pero nadie preveía que Fidel Castro diera la orden de condenar a 75 disidentes a desmesuradas sanciones de privación de libertad.
El proceso conocido como Primavera Negra aún no ha concluido.
Reyes Iglesias, La Habana, 18 años de prisión.
No se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro país, lo que extiende el tiempo de secuestro al exilio, al destierro y a la imposibilidad de regresar a nuestra patria y ser útil a ella.
Los 75 condenados de la Primavera Negra fueron saliendo en diferentes oleadas de las cárceles del régimen antes de lo esperado. La mayoría eligió el exilio, pero todos padecen el castigo eterno, el mismo de los plantados de los primeros años y el mismo que han sentido y sienten los que no pueden regresar a la patria.
Me siento feliz de estar en esta tierra, porque tengo las libertades que nunca tuve en mi patria, pero que la quiero para mi patria. Todo lo que he podido adquirir. Tengo trabajo, tengo casa. Quisiera tenerlo en mi Cuba libre y soberana.
Juan Carlos Herrera, Guantánamo, 20 años de prisión.
Todo esto pudiera tenerlo en mi Cuba. Vivir en libertad, caminar las calles de mi patria, saludar a todos mis vecinos, a la gente que me quiere, a lo que yo quiero. Pensar diferente sin que nadie me imponga un patrón unipersonal.
En Cuba fallecieron mi abuela, mi madre, mi padre, y tengo un hijo y un nieto de 3 años.
Marcelo Cano, Cienfuegos, 18 años de prisión.
No hemos sido amnistiados y no podemos entrar en Cuba.
Aquella ola represiva tuvo un alto costo político para el régimen comunista, que ya cae en descalabro, pero para mantenerse utilizará todo el arsenal disponible. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por negarse a realizar un trabajo forzado, la presa política Aymara Nieto Muñoz acaba de pasar 15 días en celda de castigo en la cárcel mixta de mujeres conocida como Betica en la provincia de Las Tunas. Este miércoles Nieto Muñoz pudo comunicarse vía telefónica con su esposo, el también opositor Ismael Boris Reñí, quien dijo además a Radio Martí que desde hace 3 meses no puede enviar al activista artículo de aseo, alimento ni medicinas.
La familia estaba preocupada, yo, ¿no? Nosotros estábamos esperando una llamada el día 8, que era el día de la mujer, y tampoco llamó. Ayer ella misma llamó, hablé personalmente yo con él, que me explicó que desde el día 2 de este mismo mes la metieron en la celda porque la querían forzar a hacer trabajo obligado. Celda de tortura, celda de castigo. Son las que usan ellos frecuentemente, no solamente con los presos políticos, sino con los presos comunes. Estuvo 15 días en celda de tortura. La llevan a celda de tortura por obligarla a hacer trabajo forzado el día 2 de marzo y la sacan el día 17. Forzarla a ella que sea trabajo obligado y ya está cumpliendo una sanción injustamente. Trabajo forzado. Bueno, allí las ponen a guataquear, las ponen a chapear, las ponen a cargar saco también. Porque he visto ahí, cuando yo fui ahí a visita, he visto las mujeres, otras mujeres cargando saco, haciendo fuerza, ¿no? Saco de tierra. Y si no cumple con los reglamentos que tienen ellos ahí, no las meten en celda de tortura. Ella, bueno, habló conmigo, hicieron una reclamación que la presentaba en atención a recursos, que eso es en la dirección de cárceles y prisiones, que eso es en Quisicá. Me está presentando de salud el problema de la cervical y la columna. Y nosotros no le podemos pasar ningún tipo de medicamento, no solamente medicamentos, sino aseo personal que le hace falta ahí hoy, ya 3 meses ya. Esa es una reclamación que nosotros vamos a hacer, que no va a tener efecto ninguno, porque sabemos perfectamente el modo de trabajar de esta dictadura, todo ese tipo de presión, no solamente con Aymara, sino con todos los presos políticos para que claudiquen, ¿no?
Cubanos que residen fuera de la isla planean manifestarse el próximo 20 de marzo frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., esto como parte de una convocatoria mayor que abarca acciones similares en Madrid, en Miami, París y Quito, en Ecuador, entre otras 15 ciudades del mundo. Bajo el título de Patria y Vida, primero derechos y luego negocios, los manifestantes han dicho que se reunirán frente a la Casa Blanca, las embajadas de Estados Unidos y oficinas de la Unión Europea, para intentar crear conciencia en gobiernos extranjeros acerca de la situación de los derechos humanos en Cuba, un requisito que considera debe prevalecer en cualquier negociación con el régimen de Cuba. El senador cubanoamericano por la Florida, Marco Rubio, envió un saludo y apoyo por las redes sociales.
Desde el exilio, la voz de todos los cubanos es vital. Aunque no estén en Cuba, y yo sé que como a mí nos duele y nos preocupa la realidad que viven a diario los cubanos, los constantes ataques contra los disidentes por parte del régimen criminal, la censura, la violación de los derechos básicos son el pan de cada día para el pueblo de Cuba. Y nosotros, desde todos los rincones del mundo, tenemos el compromiso de mostrarle a todos los gobiernos la cobardía de este régimen criminal que se empeña en atacar a su propio pueblo. Hoy en día, en Cuba, sigue siendo un crimen hablar mal del gobierno, pero hemos llegado a un punto en que el régimen reprime a las personas hasta por escuchar una canción que habla mal de la dictadura dentro de su propia casa. La canción Patria y Vida ha sido un motor de resistencia tanto para el pueblo cubano en la isla como para los que están en el exilio. Desde Washington quiero reafirmar mi compromiso con su lucha. No me rendiré, no me cansaré de denunciar tanto las violaciones a los derechos humanos como los vínculos del régimen criminal de Cuba con narcoterroristas. Raúl Castro, Díaz-Canel y todos sus secuaces son quienes han dejado un legado de décadas de tiranía. Pero el pueblo de Cuba se está dando cuenta que su futuro le pertenece a ellos y esa es la base de un cambio. Mi objetivo sigue siendo el mismo, que los cubanos puedan elegir a su propio y próximo líder democráticamente en un sistema multipartidista a través de elecciones libres y que todos los presos políticos sean puestos en libertad.
La organización Cuban Prisoner Defenders denunció el aumento de la pena de cárcel contra el prisionero político cubano Yasser Rivero Boni. Desde Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez.
La denuncia asegura que Yasser Rivero Boni debió haber sido liberado el pasado 2 de febrero, de acuerdo con la causa 117 de 2019. Sin embargo, las autoridades han extendido su sufrimiento a través de una pena conjunta, según el informe jurídico de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Un auto de nivel inferior que debería basarse en la propia condena, sin embargo, comete el error garrafal de atribuirle una conjunta que nunca debió haberse hecho.
El informe recuerda que Yasser Rivero Boni fue detenido en La Habana el 2 de febrero de 2019 por gritar frases contra Miguel Díaz-Canel y Fidel Castro mientras la policía lo molestaba sin causa alguna. Entonces fue condenado a 3 años por supuestos delitos de atentado y desacato.
Le quieren seguir manteniendo en prisión 6 meses más. Yasser Rivero Boni tiene que estar libre ya. El caso es clarísimo porque ha sufrido un infierno desde 2011 hasta la fecha.
Cuban Prisoners Defenders ha presentado el caso de Rivero Boni ante diferentes organismos internacionales para intentar detener lo que considera una persecución despiadada e interminable desde 2011.
Lleva desde 2011 deambulando por prisiones, condenas, causas inventadas, fabricadas, detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas y secuelas irreversibles en su cuerpo.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este jueves 689 nuevos casos de COVID, la mayoría en La Habana y otros 4 muertos, para un total de 64.414 contagios y 384 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Según el reporte del MINSAP, al cierre del 17 de marzo estaban hospitalizadas 21.619 personas, de las cuales 3.596 son casos activos. Entre los hospitalizados se encuentran 94 pacientes en edades pediátricas, de ellos 5 lactantes. Las autoridades informan que en total 7.506 menores de 18 años han contraído el COVID, incluyendo 369 lactantes. La capital del país sigue presentando la situación más compleja, 446 nuevos casos de COVID. Los municipios habaneros más afectados son 10 de Octubre, tiene 53 casos, Centro Habana 47, Arroyo Naranjo 42 y Habana del Este con 37 casos. Y muchos padres cubanos piden que se repita el curso escolar debido a que sus hijos no han asimilado los contenidos impartidos a través de las teleclases. Ivette Pacheco amplía.
Madres cubanas desean que sus hijos repitan este año escolar por considerar que no han adquirido los conocimientos necesarios a través de las teleclases implantadas debido al confinamiento por la propagación del COVID-19 en la isla. La activista Ángel Valdés tiene tiene 3 hijos en edad escolar. En relación al tema, dijo a Radio Martí:
que el tiempo no le da para escribir. Yo misma le tengo que tirar fotos para que él pueda copiarla del teléfono, pero realmente no explican bien y ellos están botados. Entonces, si se pone a copiar, no escucha lo que el profesor le está explicando. No le da tiempo a copiarlo todo, porque lo quitan rápido. Yo prefiero que repitan.
Por su parte, María Elena Mir Marrero comentó a Radio Martí que en la localidad de Guanabo, donde reside en La Habana, niños que tienen acceso a internet han creado grupos de WhatsApp para compartir el contenido de las teleclases.
Y entonces la profesora le manda vía WhatsApp, les manda una hoja de trabajo, que esa hoja de trabajo ellos la tienen que coger en la libreta y cada cierto tiempo ellos tienen que llevar esa libreta a la escuela para que la revisen y por ahí viene la evaluación. Pero el problema es, primero, que pongo WhatsApp y el Ministerio de Educación no le garantiza los datos a estos niños. Hay niños que no tienen eso.
Desde Santi Espíritus, la promotora de la campaña Aulas Vacías, Yorsiquelín Sánchez, nos dijo:
hay niños que desgraciadamente no pueden ver una teleclase en su casa porque o no tienen televisión o no tienen las posibilidades de comprar una cajita para poder ver las clases. Otros no tienen manera de bajar las clases de internet.
Cira Piñeiro Alonso, viceministra primera de Educación, durante un encuentro con la prensa, expresó que los estudiantes cubanos no van a perder el año. Agregó la funcionaria que si no se puede cerrar el calendario escolar oficial en julio, siempre se respetarán las vacaciones de verano y se continuará en septiembre hasta que se logre terminar y los alumnos puedan pasar de grado a partir de que realmente haya la certeza de que dominan los contenidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se disparan los casos con patologías en la piel de los cubanos. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Sumado a la pandemia, un importante brote de enfermedades dermatológicas, sarna, y la aparición de forúnculos en la piel, ya tiene presencia en la mayoría de las provincias cubanas, donde imperan condiciones higiénico-sanitarias desfavorables para su contención, alertaron residentes en los territorios afectados. Guira de Melena cumple este jueves 9 días sin suministro de agua, reporta el comunicador Jorge Bello.
Con respecto al tema de la escabiosis, hay un brote bastante significativo en el municipio de Guira de Melena. Pomadas, ungüentos para tratar este tipo de enfermedades no existen. Las farmacias están en cero.
En Holguín, los casos de sarna van en aumento y no hay permetrina, lindano, tampoco zinc y calamina, señala el traumatólogo Ramón Zamora.
Para esta hemorragia que hay de sarna, lo que se está indicando ahora mismo es cristales de aloe vera, la verbena y el romerillo.
El doctor Roberto Serrano en Songo La Maya, Santiago de Cuba, apunta que el jabón que venden no tiene la calidad requerida para una buena higiene de la piel.
En un país en ruina como este, donde faltan todos los elementos para el aseo personal, en esas condiciones es prácticamente imposible hacer un tratamiento efectivo.
Lady Tavares, en la ciudad de Camagüey, cuenta que los casos de escabiosis van en aumento.
La sarna lleva sobre todo mucha higiene. Como no hay medicamento, por eso es que hay tanta propagación de la sarna.
El activista santiaguero Ovidio Martín Castellanos alerta sobre la situación de su hija.
Tengo a mi niña pequeña de 1 año y 4 meses con un forúnculo ahora en estos mismos momentos que le está saliendo en la piernecita. No hay antibiótico para contrarrestar, es una plaga lo que hay.
Anderlai Guerra Blanco, periodista independiente, expresa que están creadas las condiciones para que se propaguen esas enfermedades en la ciudad de Guantánamo.
Esa enfermedad está atacando principalmente en niños aquí en la zona sur de la ciudad de Guantánamo.
Desde Santi Espíritus, el también comunicador Adriano Castañeda nos dice que el hacinamiento en las casas, los vertederos de basura y la falta de agua también juega un papel en el aumento de los casos de sarna.
Este brote de sarna, la única alternativa es hirviendo algunas plantas medicinales y agua con sal. No hay lindano.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol concluye que no hay medicina para combatir estos abscesos en la piel.
Hay un tipo de forúnculo que está saliendo y muchos niños han tenido que ser internados. Y para esto sí hay que combatirlo a nivel de antibiótico. Y no hay antibiótico, no hay de nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el senador demócrata Patrick Leahy criticó duramente las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno cubano y reiteró su propuesta de levantar el embargo. En un extenso comunicado de prensa, Leahy dijo que el embargo no ha logrado impulsar reformas democráticas o elecciones en Cuba y que sería más efectivo tener relaciones normales. El senador de Vermont apoyó la decisión de la administración Obama de reanudar relaciones con Cuba y estuvo presente en La Habana durante la ceremonia de apertura de la Embajada de Estados Unidos. Posteriormente, criticó al presidente Donald Trump por revertir muchas de las medidas de Obama. De la 1020, contacto con Lázaro Domínguez, el tiempo hasta ahora.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Missouri, se extiende hacia el sur. Un frente frío débil sobre la región central de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias. Este débil frente frío se desplazará sobre las aguas del Golfo y debe llegar al norte de la Florida y la costa norte de Yucatán en horas de esta noche, pero perdiendo en fuerza, de manera que debe llegar en la noche del viernes al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, aunque anticipamos que no tendremos un brusco descenso en el rango de las temperaturas ni se registrarán precipitaciones considerables. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, ha estado el día soleado y por la noche poca nubosidad. Las mínimas entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y oleaje en el resto de la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
10:21, noticia de Venezuela, cuando en Guantánamo hay 23 grados de temperatura, la noche despejada. Dirigentes políticos venezolanos insisten en que el empresario colombiano Alex Saab debe ser extraditado a Estados Unidos. La razón no la explica desde Caracas, Carolina Alcalde.
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó extraditar a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, señalado de presuntamente estar vinculado con una red de corrupción a gran escala que habría beneficiado al presidente Nicolás Maduro, la medida no se ejecutará hasta tanto sea resuelta una apelación de la defensa ante la Corte Constitucional, según publicó El Tiempo de Colombia. La defensa de Saab, liderada por el abogado español Baltasar Garzón, informó que apelarán la decisión y que se mantienen explorando otras acciones legales que conduzcan a la culminación del proceso de extradición. Previamente, Carlos Paparoni, comisionado contra terrorismo y crimen organizado del gobierno de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, insistió en que Saab mantiene estrechos vínculos con grupos designados públicamente por terrorismo, crimen organizado e individuos acusados por narcotráfico.
Por cada dólar robado en Venezuela tenía una participación Saab. Cada euro que se usa en Venezuela para apoyar grupos vinculados al terrorismo tiene participación de la estructura financiera de Saab. Cada gramo de oro que se roban de nuestra tierra pasa por las manos de Alex Saab. Se le va cayendo su estructura de robo y financiamiento a grupos terroristas en la región. Ni con todo el dinero del mundo se escapan del futuro que les toca.
El Tribunal Supremo de Cabo Verde expuso que no está vinculado a las decisiones del Tribunal Judicial de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que a inicios de esta semana ordenó la liberación de Saab, quien se encuentra detenido desde junio del año pasado. En varias ocasiones, el gobierno de Maduro ha calificado la detención de Saab como una violación al derecho y a las normas internacionales, pues asegura que posee nacionalidad venezolana e inmunidad diplomática. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde de extraditar a Alex Saab fue calificada como un mensaje claro y positivo por Carlos Becchio, embajador del gobierno interino de Venezuela ante los Estados Unidos. Jorge Orellana.
El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde negó un recurso de apelación y confirmó la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos. El equipo de la defensa de Saab dijo que presentarán una apelación ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde y reafirmó su confianza en que Saab, quien se encuentra detenido desde el 12 de junio del 2020, será puesto en libertad. El embajador del gobierno interino de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Becchio, en declaraciones a la cadena NT24, dijo que la extradición de Alex Saab es un duro golpe para el régimen de Nicolás Maduro.
Creo que es un mensaje muy claro y muy positivo porque Alex Saab se ha convertido pues, en el gran articulador de Maduro para saquear el dinero de los venezolanos y en parte la crisis que vive hoy Venezuela es por la corrupción, el saqueo que llevó a cabo Alex Saab conjuntamente con Nicolás Maduro. Así que esa extradición se ajusta a derecho y nosotros esperamos que se pueda materializar lo antes posible porque sin duda es un golpe muy duro a la mafia que representa Nicolás Maduro y su testaferro. No podemos olvidar que Alex Saab está vinculado en todos los negocios y sectores de Venezuela.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Alex Saab se habría beneficiado de varios contratos sobrevaluados, incluidos los del programa gubernamental de subsidios alimentarios de Venezuela, y habría participado en operaciones ilícitas con el oro de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, quieto, en primera tiempo de deportes, Pepe Lacayo.
Pepe. Muchísimas gracias, Richard. Bueno, tenemos ya varios resultados finales en la NBA. Los Knicks de Nueva York, por un solo puntico, derrotaron a Orlando Magic, 94-93. Los Knicks tienen promedio de 521-21. Orlando Magic oficialmente, 13 victorias, 27 derrotas. A punto de comenzar el partido entre los Hornets y los actuales campeones Lakers. Mientras tanto, Oklahoma City Thunder perdió contra Atlanta, 116-93. En ese partido, Trae Young, 23 puntos y 6 rebotes con 9 asistencias para los Halcones. El equipo de Bruno Tokarczuk, el Utah Jazz, perdió, sí, son humanos, perdieron contra los Wizards de Washington, uno de los peores quintetos de la liga, y el resultado por 9 puntos fue 131-122. Y en ese partido, Russell Westbrook, 35 puntos con 15 rebotes y 13 asistencias. O sea, un triple doble para Russell Westbrook en la victoria de los Wizards sobre el Utah Jazz. Wizards con solamente 15 victorias y 25 derrotas. Acaban de comenzar dos partidos, Timberwolves contra los Soles y los Pelícanos contra los Trailblazers de Portland. Muy bien, ahora pasamos al tenis profesional, el nuevo ranking que salió esta semana después de que Rafael Nadal decidiera no participar en el abierto de Miami. Significa que Novak Djokovic continúa siendo el mejor tenista en la rama masculina. El ruso Medvedev es ahora el número 2, Rafael Nadal número 3. El austríaco Thiem, número 4, el griego Tsitsipas, 5, Federer, número 6, aunque él tampoco va a participar aquí en Miami, el alemán ruso Zverev y luego Rublev, el ruso, número 8, el argentino Diego Schwartzman, número 9, y Berrettini, el italiano, número 10. Otro español, Agut, es el número 11 en la rama masculina, según los últimos informes. Bueno, los Marlins de Miami afirmaron que el pitcher dominicano, el jovencito Sandy Alcántara, será el primer abridor en la rotación de picheo y lanzará el día inaugural, o sea, dentro de exactamente una semana, a las 4 p.m. los Marlins de Miami estarán jugando contra Tampa Bay Rays. El abridor para Tampa Bay, Tyler Glasnow, así que ya tenemos la rotación fija para los Marlins y el dominicano Sandy Alcántara. Esto no es ninguna sorpresa. Lo único que mucha gente se estaba preguntando y estaba esperando es que no se lesionara de aquí a la jornada de apertura. Y los dos equipos de la Gran Manzana recibieron buenas noticias tras recibir el visto bueno de la oficina del gobernador de Nueva York, de que pueden tener al 20% de los fanáticos cuando se cante play ball el día de apertura dentro de un par de semanas. Esto significa que tanto los Mets como los Yankees van a poder meter entre 9,500 y 10,500 aficionados en el estadio. Ahora, la noticia es mejor que hace dos semanas, cuando el mismo gobernador había dicho que solamente podían meter 10% de capacidad en el estadio. O sea, ¿quién quita que de aquí a tres semanas permitan que el 40 o 50% del estadio se llene? Así que buenas noticias para los Mets y los Yankees. Ya los Orioles saben que pueden meter 50% de los fanáticos en Baltimore, y los Texas Rangers saben que pueden meter el 100%, o sea, 42,000 fanáticos en el estadio el día de apertura. En la Europa League terminaron los octavos de final esta tarde con unos marcadores que muy poca gente va a poder creer. El Tottenham Hotspur de Inglaterra resultó eliminado en tiempo suplementario por el Dinamo Zagreb, 3-2. El Arsenal derrotó al Olympiacos también 3-2. El Granada de España derrotó al Molde de Noruega 3-2. En la Roma aplastó al Shakhtar Donetsk 5-1. El Milán, ex campeón europeo, fue eliminado por otro ex campeón europeo, el Manchester United, con marcador de 2-1. El Slavia Praga derrotó al Rangers 3-1. El Villarreal de España eliminó al Dinamo Kiev de Ucrania 4-0. Y el Ajax Amsterdam, esa potencia europea varias veces campeona que ahora tiene que conformarse con la Europa League, aplastó al Young Boys de Suiza 5-0.
Así que este viernes, el día de San José, será el sorteo, no solamente de la Champions League, para los cuartos de final de la Champions League, sino que también la Europa League, y mañana arranca la próxima jornada de la Liga Española. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Soy un plantado.
Este sonido, estos gritos, estos efectos ya se nos han vuelto muy, muy familiares a quienes los han vivido, a quienes los han sufrido y a quienes hemos sido testigos de la historia a través de contemplarlos en una gran producción que se llama Plantados. Y sigue acaparando buenos comentarios, buenos palmarés y se sigue distribuyendo, se sigue esparciendo la noticia y se sigue sembrando la buena iniciativa de que más y más gente pueda recrearse con esta obra, porque así es una obra de arte, y por eso hemos contactado a nuestro colega Pedro Corzo, que está en un lugar aquí en el área del sur de la Florida, donde precisamente aprovechando las buenas condiciones meteorológicas, en un ambiente bello, se está proyectando la película. Pedro Corzo, bienvenido Pedro, ¿dónde estamos?
Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, para todos nuestros radioescuchas. Me encuentro en un lugar que se llama Bajo el Cielo de Cuba, aquí en Miami, paradójicamente, pero es que el sentimiento que hay aquí reunido es tan cubano, tan profundamente cubano. Es más, en este momento estoy viendo una pintura del Capitolio Nacional de Cuba, porque es que realmente uno siente a Cuba profundamente en Miami. Esto está repleto de banderas cubanas y con simbologías cubanas, automóviles viejos, las calles de La Habana, tabaco, banderas cubanas, en fin, es un testimonio de que Cuba está en el corazón del exilio cubano y que no la hemos olvidado. Y el hecho de que aquí se hayan reunido varios centenares de personas para ver la película Plantado lo reafirma una vez más. Esta es la cuarta vez que veo esta película y no cesa de conmoverme, no cesa de llevarme a viajar en el tiempo y sentir los horrores y terrores que padecimos los presos políticos cubanos, y también la doble moral, la hipocresía de los funcionarios del régimen totalitario cubano, que niegan ser víctimas, que niegan haber cometido estos crímenes, pero sí los cometieron. Porque las víctimas están ahí, unas todavía respiramos y otras lamentablemente desaparecieron. Esta película es muy emocionante, muy precisa, y por eso la propia dictadura hoy no perdió tiempo y empezó a atacarla. Está terminando la función y te repito, hay cientos de personas aquí que vinieron a ver Plantado en este lugar que se llama Cuba Bajo las Estrellas.
Le reiteramos a nuestros oyentes que es un lugar donde en el sur de la Florida habitualmente se utiliza para la realización de eventos como ferias, como charlas, y sobre todo se habilitan algunas salas y se puede vivir realmente una magia espectacular cuando se lo propone, y más cuando tenemos este motivo, esta razón que es poder vivir esta producción. Pedro, yo voy a hacer una pregunta muy puntual. ¿Es fácil distraerse cuando uno está viendo la película?
No, para nada, para nada. La película está repleta de testimonios, repleta de vivencias. Por ejemplo, hay acontecimientos de los cuales yo fui testigo y son inolvidables. Hay otros que fueron testigos, compañeros nuestros, que los contaron, que los vivieron y están recogidos en esta película. La película es muy sólida, es muy fuerte, y cualquier mentira de la dictadura cubana para desmitificarla, para quitarle crédito, no deja de ser eso, una gran mentira, una gran manipulación, porque estas son puras verdades que testimonian la crueldad, el abuso sistemático del régimen cubano.
¿Qué caras hay? ¿Podemos tomar alguna impresión, Pedro, que en este momento que se está viviendo allí?
Repite, por favor.
Que si podemos tomar algunas impresiones de los asistentes o qué se está viviendo en este momento.
No, en este momento no, te repito. Se está terminando terminó la película, están saliendo el público y es difícil en este momento recoger una persona que nos pueda dar una impresión. Pero los que han visto la película están profundamente conmovidos. Yo la he visto varias veces y siempre me conmuevo profundamente.
Perfecto, pues Pedro, es una muestra más que en el sur de la Florida hay otro lugar, hay más testigos que ya han podido ver por sus propios ojos, sentir en su piel, ver cómo se pueden erizar, hervir de rabia, pero también de satisfacción de que ha pasado el tiempo y que aunque las heridas siguen ahí, por lo menos ya hay un grito en el espacio, un grito que está saliendo, que se llama así, plantados en una sociedad que quiere sencillamente vivir en libertad, en democracia. Pedro, que sean muchas más estos encuentros para que la gente siga encontrándose con esta producción.
No, realmente es necesario que las personas vean esta película. Es importante que la vean, que la aprecien, que la valoren y que se percaten de la extrema crueldad que ha practicado durante 62 años la dictadura. Ricardo, el problema en Cuba es que no solo los presos políticos han sufrido y padecido, es que el pueblo cubano en general ha padecido y sufrido los desmanes de una dictadura, los abusos de una clase política que se ha entronizado en el país por más de 6 décadas. Es una cifra que espeluznante, espeluznante. 6 décadas.
Un abrazo y todos somos cubanos.
En lo que respecta al sufrimiento. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias.
No temáis una muerte gloriosa que morir por la patria.
¡Fuego!
Muy bien, continuamos con más noticias. Carla Pérez, la periodista cubana expulsada en 2017 de la Universidad de Santa Clara y que siguió sus estudios en Costa Rica, fue notificada de manera informal que no le permitían entrar a Cuba hoy cuando regresaba en un vuelo que hacía escala en Panamá. Esto dijo.
Este jueves 18 de marzo yo me disponía a volar hacia Cuba. Había comprado pasajes, tiquetes hace mucho tiempo y finalmente hoy iba a viajar a Cuba a ver a mi familia, que no la veo hace 4 años, desde que me fui a estudiar a Costa Rica. Mi vuelo tenía una escala en Panamá, de Costa Rica a Panamá, volé bien, no tuve ningún inconveniente y aproximadamente a las 9 de la mañana que llegué al Tucumán, al aeropuerto Tucumán de Panamá, me requieren las autoridades de Copa Airlines, que era la aerolínea con la que volaba, y me dicen que yo no puedo entrar a Cuba, que tengo prohibida la entrada. Me dicen las autoridades de Copa, sin más argumentos, sin más ninguna explicación. Por supuesto, ahí yo me alteré muchísimo y exigí explicaciones, porque además yo cumplía con todos los requisitos legales para entrar a Cuba. Tenía mis prórrogas al día, tenía mi prueba negativa de PCR, todos los requisitos para entrar a Cuba. Y el funcionario de Copa me puso de su teléfono un audio de una persona sin identificar de Migración de Cuba, que decía textualmente, yo lo escuché, no tiene nada que ver con prórrogas ni con nada de requisitos legales. Carla tiene prohibido entrar a Cuba.
Asimismo, organizaciones de derechos humanos han condenado esta prohibición de entrada a Cuba de la periodista Carla María Pérez. ¿Cómo nos cuenta Yolanda Huerga?
Este jueves 18 de marzo yo me disponía a volar hacia Cuba. Había comprado pasajes, tiquetes hace mucho tiempo y finalmente hoy iba a viajar a Cuba a ver a mi familia, que no la veo hace 4 años,
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el abuso de poder del régimen de La Habana al prohibir este jueves regresar a su país a la periodista cubana Carla María Pérez González.
Condenamos de manera enérgica esta situación, que está abiertamente en contra del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Y hacemos un llamado a Michelle Bachelet, a la Unión Europea, para que condenen y se pronuncien claramente sobre esta situación y sobre otras que están ocurriendo todos los días en Cuba. Cuba no pertenece solamente a la élite gobernante. Cuba es de todos los cubanos, y esto es claramente una injusticia de las que cada día se comete en contra de nuestro pueblo.
La joven, que estudió periodismo en Costa Rica tras ser expulsada por sus ideas políticas de la Universidad Central de Las Villas, se encuentra ahora varada en el aeropuerto Tocumen de Ciudad Panamá porque las autoridades migratorias cubanas le impidieron la entrada a territorio nacional. A pesar de tener en orden todos los documentos, su prórroga pagada, su prueba PCR para el COVID-19 y su pasaje de avión, a Pérez González no se le permite viajar a la isla donde vive su familia ni regresar a Costa Rica porque ya expiró su visa de estudiante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y mucha atención, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido y trasladado a la estación policial de Zapata y C en El Vedado. Valdés Cocho fue arrestado luego de asistir junto a otros colegas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a exigir que se permitiera entrar al país a Carla María Pérez, varada en Ciudad de Panamá, aunque luego fue dejado en libertad.
Yo venía subiendo, venía a los presidentes, más conocida como Calle G, y exactamente en la intersección de 23 y G fui detenido por dos agentes de la seguridad del Estado, los cuales me comunican que tenía que acompañarlos. Al negarme, porque no tengo por qué acompañar a los tres hombres vestidos de civil y sin identificarse siquiera, llaman a dos uniformados que se encontraban ya parqueando una patrulla a pocos metros de mí, y ellos de una manera violenta me empiezan a empujar hacia la patrulla, me rompen el pullover y fui trasladado hasta la unidad de Zapatista. Ahí me sentaron en la unidad de Zapatista y tan siquiera me miraron, y como a la hora, pues me traen hasta casa, a la puerta de mi casa, y al bajarme me dicen, esto es para la próxima, no será el pullover lo que te rompamos. O sea, como una clara amenaza de que para la próxima ocasión no va a ser para meter el pullover lo que me va a romper, puede ser cualquier cosa.
La Sociedad Interamericana de Prensa también condenó al gobierno de Cuba por prohibir la entrada al país de la periodista cubana Carla María Pérez, colaboradora de la revista digital ADN Cuba, que regresaba de cursar estudios en América Central. La organización con sede en Miami solicitó además a las autoridades migratorias de Costa Rica y Panamá que ayuden a resolver el limbo migratorio en que se encuentra la comunicadora, quien está varada en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Panamá. Pérez tiene 22 años, era estudiante de periodismo de la Universidad de Las Villas en Cuba, de la que fue expulsada en 2017 por pertenecer al grupo opositor Somos Más, informó la Sociedad Interamericana de Prensa a través de un comunicado. Y la falta de garantías jurídicas y los problemas económicos en Cuba alejan las inversiones extranjeras. La historia, José Luis Ramos.
Cuba necesita la inversión extranjera para dinamizar su economía, pero sigue siendo difícil de atraer capital extranjero debido a la incompetencia gubernamental, convicción ideológica y los muchos problemas a los que se enfrenta la isla, afirmó Elías Amor, profesor de economía en la Universidad de Valencia, España.
Creo que hay de todo un poco. Hay una incompetencia técnica porque el modelo que ellos utilizan se basa en doctrinas económicas fracasadas. El modelo de Marx, sabemos los economistas, que es como un cuento chino. Cuando se aplica en un país, lo destroza. Por lo tanto, es un modelo fracasado. Ya nadie lo tiene, ni siquiera los chinos. Los chinos, que fueron los grandes defensores de ese modelo, nada, se acabó. En China hay una economía libre de mercado, que ya la quisiera Cuba para algún día, ¿no? Y por otra parte, hay una convicción ideológica en respetar los principios heredados directamente de Fidel Castro, de no moverse de esa tranca que hace a Cuba distinta del resto del mundo.
Hay incertidumbre sobre las garantías que ofrece el país a inversionistas extranjeros, destacó el economista. Por su parte, la periodista Miriam Leiva comentó desde La Habana, Cuba es considerado un país de riesgo, sobre todo cuando carece de dinero y no puede honrar los pagos de los créditos.
Eso es una cuestión. Otra cuestión es todas las trabas que tienen puestas las leyes y los mecanismos existentes aquí, empezando porque una economía como la cubana, que está absolutamente en bancarrota hace rato, pues no estimula a que vengan inversiones porque no hay garantía para el capital, empezando porque no hay mercado real. El gobierno está poniendo como una de las prioridades, incluso en ocasiones como condiciones, está poniendo que sean productos para la exportación.
La falta de garantías jurídicas, la burocracia, el centralismo político, entre otras cosas, desaniman a los inversionistas, coincidieron. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tipificación del feminicidio como un delito penal es una de las peticiones de organizaciones independientes dentro de Cuba. Familiares de las víctimas han expresado su preocupación que se puedan ocultar estos datos, pero una experta dice que el problema central es que nunca fueron contabilizados como tal. La abogada Laritza Diversent, directora de la consultoría jurídica independiente Cubalex, aclara a Radio Martí cómo es el procedimiento según las leyes de Cuba.
Básicamente, al no estar el feminicidio tipificado en el Código Penal como una figura delictiva, el problema es que nunca va a haber datos. Si tú no tienes tipificado el feminicidio como una figura penal dentro, las investigaciones penales no tienen en cuenta las circunstancias que concurren en un hecho que determinan que ese hecho es feminicidio o no, que es el ataque a una mujer por el simple hecho de ser mujer, ya sea por su pareja o incluso por un familiar. Entonces, no se trata de un ocultamiento, sino en una incapacidad que tiene el sistema, porque el sistema no ha identificado el feminicidio como una conducta delictiva, una figura independiente, no la ve diferente del asesinato, por ejemplo, aunque algunas circunstancias del asesinato pudieran dar algún tipo de índice, pero nunca lo va a definir como feminicidio. Y yo creo que ahí, que cuando hablan de investigaciones fiscales, que me imagino que se estén refiriendo a las investigaciones del órgano de investigación, que es el Ministerio del Interior, no es la Fiscalía supervisa la investigación, que a la hora de la calificación la Fiscalía no pueda decir que feminicidios porque no existe la ley penal y no tendría forma de cómo hacer valer. Ahora, los tribunales sí podrían hacer referencia, incluso la Fiscalía también podría hacer referencia a que determinados actos con tales características constituyen feminicidio. No es que lo oculten, es que no hay ninguna posibilidad de, bueno, viene siendo como un ocultamiento, pero no es cosa que podamos decir que esto tiene que ver más con política del Estado que no con un ocultamiento intencional de que no queremos dar datos. Es que no hay la posibilidad, cuando se detecta un caso de feminicidio, que la Fiscalía pueda calificar el hecho como feminicidio porque no está en la ley penal.
Y alerta en el Centro para una Cuba Libre sobre la condición de salud del preso político cubano Virgilio Mantilla Arango. Regresamos con Pedro Corzo.
John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, manifiesta preocupación por el prisionero político cubano Virgilio Mantilla Arango, porque se desconocen sus condiciones de salud después de enfermar con el COVID-19.
Virgilio Mantilla Arango es un reconocido líder opositor en Camagüey. Fue arrestado y condenado a 7 meses de prisión el pasado mes de diciembre 2020. Realmente está preso por su activismo y inicialmente estuvo plantado una huelga de hambre por varias semanas en protesta de ese arresto arbitrario y un juicio injusto. Ahora, lo que nos tiene muy preocupado es que él, el 18 de febrero, lo trasladaron a la prisión Kilo 8, en una prisión de mayor severidad que no correspondía a la condena que lo impusieron. Y el 3 de marzo, el centro también denunció que Mantilla había sido confinado con 2 presos comunes que se sospechaba que tenían COVID-19. El 7 de marzo, Virgilio fue sacado del penal, trasladado a un hospital enfermo de COVID y se encontraba en huelga de hambre. 6 días después, el 13 de marzo, un oficial de la Seguridad de Estado llama a un periodista independiente y empieza a mostrar un video de Virgilio en el hospital comiendo. Esto llama la atención a los activistas porque se ha visto antes donde ellos, la Seguridad de Estado, juega con esto para desinformar y no se tiene información de primera mano sobre la condición de Virgilio. Tememos por su vida y por eso el Centro para una Cuba Libre está haciendo un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que respalde la petición de activistas de derechos humanos en Cuba de obtener información veraz sobre la situación de salud del prisionero político Virgilio Mantilla Arango.
Virgilio Mantilla Arango fue arrestado y condenado a 7 meses de prisión el pasado mes de diciembre del 2020 y se plantó en huelga de hambre durante varias semanas en protesta por su arresto arbitrario y el juicio. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 10:49, una mirada nuevamente a América Latina, porque la democratización de la vacuna y la integración regional, así como una recuperación sostenible, serán fundamentales para evitar otra década perdida en Latinoamérica. Es lo que han subrayado el presidente de Colombia, Iván Duque, y el del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el cubano-americano Mauricio Claver Carone. Jorge Orellana.
Las naciones latinoamericanas necesitan democratizar la vacuna y apostar por la integración regional, coincidieron en señalar el presidente de Colombia, Iván Duque, y el del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Carone.
El reto más grande que existe hoy en día es la democratización de esa vacuna a nivel global, porque estamos viendo que se está acaparando mucha de la producción en los países más desarrollados, y también localmente en muchos países, algunos de la región.
La actual crisis es un punto de inflexión para reflexionar sobre la peor crisis socioeconómica en América Latina y evitar otra década perdida, aseguró Claver Carone en el marco de la 61 Asamblea de Gobernadores de la institución que se clausuró en Barranquilla.
Vamos a reinvertir en las Américas una década de oportunidades, reconociendo y buscando y presentándole para que, sin sorpresa, va a venir un periodo de crecimiento tras esta crisis y hay oportunidades históricas para que no solamente no haya una década perdida, pero que haya una década de crecimiento y de oportunidades.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, señaló
que América Latina tiene tres grandes retos. Uno, hay que recuperar rápidamente el crecimiento. Dos, hay necesidades crecientes por los efectos que ha traído esta pandemia. Necesidades en infraestructura, en lo social, en el apoyo a las pymes, en el fortalecimiento de la capacidad de salud, en desarrollar vacunas. Y hay otro elemento. Necesitamos un banco que tenga una mayor capacidad de llegar a los gobiernos regionales y al sector privado con mejores condiciones de plazo y tasa.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Brasil, epicentro de la pandemia del coronavirus, apuesta por acelerar la vacunación contra el COVID para controlar la pandemia en el segundo semestre de este año, y coincidieron así el actual ministro de Salud y el sustituto designado. Este miércoles Brasil registró 90.303 contagios de la enfermedad. Asimismo, el gobierno de Nicaragua está buscando crear una autoridad nacional sanitaria, mientras crecen los temores de que se trate de una nueva medida recaudatoria. En Managua está Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas ante la Asamblea Nacional de Nicaragua promueven con carácter de urgencia una iniciativa de ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, a la que pretenden adjudicarle varias funciones que hasta hoy son exclusivas del Ministerio de Salud, como la regulación de medicamentos, vacunas, biológicos, biotecnológicos, productos naturales, medicinales, entre otros. La exministra de Salud, Dora María Téllez, explicó a La Voz de América que se trata de una medida contemplada en las normativas de la Organización Mundial de la Salud, pero teme que el gobierno sandinista utilice la medida internacional para recaudar recursos económicos, ya que la nueva Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria también será la encargada de controlar todo lo relacionado con donaciones.
Parece a mí que obedece a buscar dinero, a búsqueda de fondos. Este tipo de entidades prestan una serie de servicios que son cobrados.
La diputada liberal Azucena Castillo comentó que no se oponen a la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, sin embargo, guarda el temor de que el gobierno podría estar implementando una nueva medida recaudatoria.
Hay una desconfianza ya, porque todo lo que sacan es con fines recaudatorios. Uh-huh. Y aunque sean buenas las leyes, algo pescan, ¿verdad?
La desconfianza crece en Nicaragua cada vez que los diputados oficialistas promueven con carácter de urgencia una ley en la Asamblea Nacional debido a las fuertes medidas recaudatorias y represivas que son promovidas directamente desde el Poder Ejecutivo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y activistas cubanos dijeron en una audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que, bajo la excusa de las medidas para controlar la pandemia, el régimen de Cuba ha recurrido a detenciones arbitrarias y aislamiento, entre otras. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
Varios activistas cubanos participaron en el 179 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciaron las violaciones del gobierno a las libertades. Denunciaron la persecución que sufren por parte del gobierno, los métodos represivos que éste emplea y cómo la situación se ha agravado desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
El régimen
quienes vienen usando la pandemia de la COVID-19 como detener arbitrariamente a nuestros activistas, multarles, perseguirles, acosarles, prohibirles salir del hogar y hasta encarcelarles.
La directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, denunció patrones represivos del gobierno cubano contra el trabajo humanitario de las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y ciudadanos independientes, incluyendo el robo de ayuda.
El Estado emplea métodos arbitrarios e incluso ilegales para impedir el acceso a alimentos, medicinas y dinero destinados a personas que viven en extrema pobreza. Traemos a la atención de esta comisión el robo por parte del Estado cubano de casi 45 toneladas de ayuda humanitaria conformadas por alimentos y medicinas organizada por la comunidad cubana en los Estados Unidos, la sociedad civil y las iglesias cristianas dentro y fuera del territorio nacional.
Caterine Hernández, activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide, denunció que el régimen utiliza la reclusión y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia.
Las víctimas son aprehendidas en un determinado lugar y posteriormente trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo, la peculiaridad en dicho patrón es que a los familiares, al acercarse al lugar con abogados y o defensores, se les es negada todo tipo de información.
Por su parte, los miembros de la CIDH expresaron preocupación por el uso de restricciones impuestas ante el COVID-19 para intimidar a los activistas defensores de derechos humanos en Cuba y recordaron que estas medidas deben seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y la Organización Mundial de la Salud recomendó por el momento seguir usando la vacuna anti-COVID AstraZeneca, cuyo uso se suspendió en varios países debido a posibles efectos secundarios que se están despejando.
La Organización Mundial de la Salud recomendó el miércoles seguir aplicándola, pese a los temores de posibles efectos secundarios que llevaron a varios países a suspenderla. En un comunicado, el organismo dijo que el balance entre riesgos y beneficios se inclina a favor de la vacuna sueco-británica. El ministro de Sanidad británico también pidió que se siga utilizando con el argumento de que no hay pruebas de que estas vacunas hayan provocado coágulos. Por otro lado, los expertos de la OMS recomendaron la vacuna estadounidense Johnson & Johnson, incluso en los países donde circulan las cepas más peligrosas.
Después de revisar la evidencia, tenemos una vacuna que demuestra ser segura y que tiene la eficacia necesaria para ser recomendada por nosotros para su uso en personas mayores de 18 años sin un límite superior de edad.
En enero, Johnson & Johnson anunció que su producto tenía una efectividad del 66%. Se trata de la primera vacuna aprobada por la OMS que requiere una sola inyección en lugar de dos, además de poder almacenarse a temperatura de refrigerador.
Luces, cámara, acción. La película Plantado, basada en la vida de los presos políticos cubanos que se negaron a usar el uniforme de reos comunes en las cárceles de la dictadura castrista, ganó el premio de la audiencia en la edición número 38 del recién pasado Festival de Cine de Miami. La semblanza que sucedió nos lo cuenta nuestra compañera Roxana Romero.
El filme dirigido por Lilo Vilaplana recibió el premio del público al largometraje narrativo.
Gracias al público de Miami que nos otorgó el premio del festival. Gracias al público de Miami que sabe de justicia histórica. Gracias a Leopoldo Fernández Pujal por poner el dinero para hacer esta película. Gracias a Ernesto Díaz Rodríguez, a Ángel de Fana y a todos los presos políticos, los que han sufrido condena y los que sufren condena a las cárceles cubanas. A ellos fue dedicado este premio. Gracias a mi equipo de trabajo. Gracias a todos.
Plantados cuenta la historia de los presos políticos de Cuba de los años 60 que permanecieron encarcelados en prisiones en la isla y se plantaron en huelga de hambre hasta ser reconocidos como prisioneros de conciencia y no criminales comunes, como pretendía el régimen castrista. Rodado entre Miami y Puerto Rico, el largometraje se estrenó mundialmente en el Miami Film Festival la semana pasada y se basa en testimonios de presos políticos.
A partir de hoy no hay un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos.
Yo no me pienso vestir de común.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable y gentil sintonía. Gracias, recuerden lavado de manos, distanciamiento social y el uso frecuente de mascarillas o nasobucos para evitar el contagio del COVID-19. A todos, feliz noche y continúen con la programación.